Lo siguiente, deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues hay que decirte que Virginia, Ana y Silvia son tres mujeres que van a ser las protagonistas de nuestro inicio deportivo. Tres mujeres que tienen que ver, evidentemente, con el deporte. Y son tres heroínas, cada una a su manera. Empezamos por Virginia Torrecilla, una de las capitanas del Atlético de Madrid de fútbol y de la selección, que, por cierto, recientemente marcó un golazo con el Atleti en Champions.
Carmen Menayo, el pase hacia atrás, Ángela Sosa, busca un disparo, muchas piernas, la pelota finalmente para el gol.
Bueno, pues Virginia Torrecilla, que además de marcar goles, además de ser una excelente futbolista, es noticia por su valentía y sobre todo cómo ha tratado la enfermedad que se le ha venido de un día a otro encima. Cuéntame, Andrea Peláez.
Se ha llevado el susto de su vida Virginia Torrecilla, lo contó la propia jugadora a través de su cuenta de Instagram. En un vídeo de casi 4 minutos de duración, Virginia cuenta tumbada en una cama de la Clínica Universidad de Navarra y luciendo un aparatoso vendaje en la cabeza, uno de los episodios más duros de su vida. La jugadora del Atlético de Madrid explica cómo hace tan solo una semana, cuando volvía a su casa de Madrid, comenzó a encontrarse indispuesta, con un fuerte dolor de cabeza y cervicales, y acudió al médico. Allí, según revela, le realizaron un TAC y advirtieron de la presencia de un tumor en la cabeza. Tumor que al principio diagnosticaron como benigno, pero que con el paso de los días creció y necesitó ser extirpado de urgencia en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ella misma cuenta, con una sonrisa como siempre, que todo ha salido bien, que ya comienza la rehabilitación y que tiene más ganas de vivir que nunca.
Hace hoy justo una semana yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales. Me hicieron un taque en la cabeza, ¿no? Me encontraron un tumor. Y en cuanto me lo comunicaron, pues me tuve que ir a la Universidad de Navarra para poder operarme. Todo fue genial. Creo que ha sido un éxito la operación. Que ya está todo pasado, que he superado un tumor. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Bueno, pues Virginia es futbolista y ha pasado por el quirófano, pero Ana es futbolista y además es médico. Y además, Oliva está muy enfadada con el comportamiento de muchos de los españoles ahora que estamos saliendo del confinamiento.
Sí, Ana Willy Romero, delantera del Betis, nada más desatarse esta pandemia, Manolo lanzó el siguiente mensaje en sus redes sociales al Ministerio de Sanidad. Aquí licenciada en medicina opositora del último MIR, disponible para lo que haga falta donde se me necesite. Días después se incorporaba a nuestros hospitales para salvar vidas del coronavirus y lleva 2 meses como miles de sanitarios luchando para acabar con esta pandemia. Por eso, en el día de hoy se enfadaba viendo algunas actitudes de la gente que empieza a salir de casa. Qué guay es ir de bares, ¿eh? Si te sientas y que te hayan desinfectado antes, te puedes contagiar. El virus sigue aquí. Por eso Ana Romero, la jugadora y médica del Betis, ha querido lanzar un mensaje a miles de españoles.
Solo recalcar que sigamos siendo responsables, que el virus sigue con nosotros. Obviamente podemos y debemos, ¿no?, pasear, ir a los bares para fomentar la economía de nuestro país, pero que seamos sobre todo responsables, ayudarnos entre nosotros y ayudar a los trabajadores para que se cumplan las medidas higiénicas que en muchos sitios la verdad que lo están haciendo fantásticamente.
Bueno, y la tercera heroína es Silvia Navarro, esa guardameta del equipo español de balonmano que tantas y tantas veces Luis Malvar nos ha contado cómo ha hecho una parada así y otra también. Ella quiere entrenar, pero Jurado ha sido protagonista no precisamente por sus entrenamientos.
Sí, por historias que nada tienen que ver. Ha dicho literalmente que se sentía como una narcotraficante cada vez que tenía que acreditarse ante las fuerzas del orden una y otra vez, cada vez que salía a entrenarse fuera de casa. No ha tenido fácil ponerse a punto durante el confinamiento. Le costaba también hacerse con material para trabajar en casa. Habla de experiencias muy desagradables.
Cuando tuvimos la suerte de tener el certificado, yo decidí voluntariamente salir un poco más tarde. Me paró la policía local aquí delante, la policía nacional detrás. Me parecía, y perdonadme con la expresión, una narcotraficante. Un hombre mayor, además. Iba en bicicleta y me paró. Me siguió casi 1 kilómetro con el coche. Me llamó sinvergüenza. Me dijo que no estaba respetando. Me sentí tan mal que di media vuelta y me fui para mi casa. Llegué con un sofoco a casa que dije, no sé si al día siguiente volveré a coger la bicicleta.
Bueno, pues que sepáis, Virginia, Ana y Silvia, que seguís siendo ídolos del deporte español.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper, Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, ¿cuándo va a empezar la Liga? Que esa es la pregunta que se hacen ahora mismo todos los aficionados. ¿Se acuerdan que hace dos semanas el presidente de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, le dijo esto a Juanma Castaño?
Vamos a ver, es que la fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros trabajamos a partir del 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición.
Esa es la idea, a partir del 12 de junio que empiece la Liga en cualquier día. Pero ya saben que todo depende del gobierno, todo depende de los que nos dirigen, de nuestros políticos. Hoy Andrea Peláez han hablado tres que son precisamente claves en el retorno del campeonato.
Sí, te hago un informe, Manolo. Declaraciones de última hora. Lo último que conocemos son las palabras de la presidenta del CSD, Irene Lozano, en una conferencia donde ha destacado que el deporte ha estado siempre en primera línea del proceso de vuelta a la normalidad, por tomar como una de las primeras medidas de desconfinamiento la de que los deportistas volvieran a entrenar. Ha subrayado que el fútbol es una de las locomotoras de la economía del país y ha insistido en la buena disposición y la generosidad de todos sus actores para su regreso a través de los pactos de Viana. También ha hablado esta misma tarde en Onda Cero el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha asegurado que desconoce la fecha más probable de regreso de la Liga y ha querido dejar claro que todo depende de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad según vaya sucediendo la desescalada. Uribes ha reconocido que está todo preparado, protocolos programados y posibles fechas de regreso sobre la mesa, pero que la última palabra la tiene el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien esta mañana en rueda de prensa ha confesado que el gobierno estudiará la posibilidad de que a partir de este mismo lunes 25 los equipos de fútbol puedan entrenarse en grupos de más de 10 jugadores.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Bueno, de momento no hay decisión, pero de momento la Liga sigue trabajando. ¿Qué última hora tenemos Alcalá en ese retorno del campeonato?
Bueno, pues fuentes de toda solvencia de la Liga informaron anoche a la cadena COPE que la fecha del 12 de junio, esa fecha que dio Tebas en persona, ahora está descartada, dicen en la Liga. Tebas dio el día 12 y Tebas descartó el día 12, es la teoría de la evolución de la especie. Está descartada porque Javier Tebas esperaba que los entrenamientos colectivos de toda la plantilla empezaran este lunes 25 y, como acabamos de escuchar al ministro Illa, eso no está confirmado todavía, lo cual retrasaría el plan A. Así que ahora la Liga dice que espera empezar cualquier día entre el 14 y el 28, cualquier día entre el 14 y el 28, sonando con mucha fuerza el día 19 de junio. Hay que decir, Manolo, con toda la cautela, a día de hoy, si todo va bien, si nada se tuerce, a las 8 y 39 minutos de la tarde, la nueva idea es viernes 19.
Bueno, ya saben que de esa idea de empezar el viernes 19 era Gerard Piqué, que incluso se lo pedía así a Tebas.
He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Bueno, pues a la idea de Gerard Piqué empiezan a sumarse algunos futbolistas. Por ejemplo, en el Sevilla, ¿quién se ha sumado? Víctor Fernández.
Suso, que por cierto era uno de los jugadores que dudó, que mostró sus dudas públicamente y sus temores ante una vuelta al fútbol en medio de esta alarma sanitaria, ha sido padre y no escondía su preocupación. Ahora dice estar mucho más seguro al ver los protocolos y las medidas de seguridad. Está muy animado, con ganas de volver a jugar, aunque reconoce que si se pueden ganar unos días más de preparación, mucho mejor.
Un poco de tiempo sí que nos viene bien a todos, ¿no? Porque empezar a entrenar en grupo y tener dos semanas, por ejemplo, y volver a competir sin tener partido amistoso y demás, yo creo que es un poco duro, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien y que tenemos que seguir así para el primer partido poder llegar lo mejor posible. Al principio ha habido un poco de inseguridad, pero yo creo que los protocolos han sido muy buenos, que han estado todo muy bien, que la organización ha estado muy bien y yo creo que hasta el día de hoy ha ido todo genial.
Bueno, de esa corriente de Suso y Gerard Piqué, por ejemplo, también se une el Ato, futbolista del Valencia, Villarejo, cedido a Osasuna.
Sí, hoy ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia. Tiene, como todos, muchas ganas de volver, pero como dices, en la línea de Piqué, necesita más tiempo para volver, dice, porque el calendario va a ser muy exigente.
Al final lo que tenemos ganas todos nosotros es de jugar cuanto antes. Hay que tener en cuenta que es una situación un poco extraña, complicada, atípica, porque viene de estar dos meses en... encerrado en casa, y creo que lo más apropiado, como dijo Piqué, que lo escuché, yo creo que nos deben de dejar también un poco de tiempo para prepararnos lo máximo posible, porque va a ser un mes y poco, que va a ser muy exigente.
Bueno, y es momento ahora en Deportes COPE de volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Verti. Ahora, por ejemplo, que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro. ¿A que lo estás pensando? ¿A que sí? Bueno, pues ya se te han adelantado en Verti. Contrata su seguro, cuenta kilómetros en verti.es y con él pagarás solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en verti.es. Just don't let me down.
Parece que habíamos perdido la comunicación. Digo que los que parece que más están en contra del retorno de la Liga el día 12 son los de abajo. Amón, ese es el caso del entrenador del Valladolid.
El míster Pucelano se pasó por el partidazo de COPE para pedir más tiempo antes de que vuelva a la competición y para describir lo que él considera va a ser un fútbol desigual. La norma de los 5 cambios, entre otras cosas, va a favorecer a los equipos grandes, y es normal que los equipos con menos posibilidades o los que están abajo sean los que estén haciendo más ruido.
Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado al principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas, pues, bueno, el futuro del club.
Bueno, a todo esto hay que decir que la otra corriente, los que quieren empezar ya, está encabezada por el seleccionador nacional Luis Enrique.
Estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar. Como entrenador, sí, me gustaría empezar, pero más que nada por lo que significa, no por las ganas que yo pueda tener. Vamos, empezar cuanto antes seguro. Yo es que no tengo ningún temor. La verdad es que solo he pasado algún momento durante esta
pandemia. Bueno, en la línea de Luis Enrique, jurado, también hay un bloque importante de futbolistas y entrenadores de primera división.
Sí, hay un montón de futbolistas que tienen esa idea común, la de jugar cuanto antes, asumiendo riesgos y sabiendo que les esperan los estadios. Es su forma de vida. 3 ejemplos: Joaquín, Calleja y Iago Aspas.
Personalmente creo que contra antes mejor, porque al final esto se está haciendo muy largo y al final pasan los días y sigues teniendo muchas dudas.
A mí me parece bien el 12, ¿eh? El calendario no se aprieta tanto y es verdad que los jugadores pues van a sufrir un poco más porque va a haber muchos partidos con muy poco tiempo de recuperación y vamos a tener que dosificar muy bien a las plantillas.
A mí me gustaría desde mi posición pues volver lo más pronto posible. Es como cuando comienzas una pretemporada y estás pensando cuándo va a ser el primer partido.
Bueno, vamos ahora con el tema de las concentraciones, porque Sergio, el entrenador del Valladolid, dice que hay cosas que no entiende, que les dejen dormir la siesta, pero que no les dejen pernoctar en el mismo hotel.
Yo lo que argumento es que ¿por qué tengo que viajar en el día? O sea, ¿por qué tengo que estar? O sea, tú me dices cómo lo, pero tú me dices lo que quieres que yo haga y yo lo haré como yo recomiendo. O sea, el hotel al que tú me vas a llevar para yo dormir la siesta va a ser el mismo que yo puedo hacer la noche anterior. Tendré que comer, tendré que utilizar una sala de audio. Que da igual que la utilice el mismo día del partido, a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana, de la tarde, perdón, que el día anterior a las 8 de la tarde, por ejemplo, llegar y dormir allí en el sitio. A mí, por ejemplo, como somos un equipo que no jugamos entre semana, a mí me gusta concentrarme el día antes.
Por cierto, Gema Santos, hoy ha habido reunión de la Liga y de la AFE precisamente para hablar de este tema, ¿no?
Sí, por supuesto, han hablado de las polémicas concentraciones. La semana que viene volverán a hablar, pero la postura de AFE es inamovible. Los jugadores aceptan concentrarse como mucho una semana antes de que arranque la Liga. Nada más que una semana como mucho. Pero evidentemente el sindicato, Manolo, también te cuento que le preocupa el tema de las temperaturas. Por eso han acordado con la Liga reunirse semanalmente durante la competición para, en función de la previsión de temperaturas, así establecer horarios.
Bueno, más historias. O horarios y calendarios. Acaba de decir la palabra horario Gema Santos. ¿Qué sabemos de los horarios y del primer partido que abrirá el telón de la Liga Alcalá?
Bueno, de horarios hay que decir que no están cerrados, pero se barajan tres bandas horarias para el sábado y el domingo, que es cuando habría tres partidos. El primero en torno a las 6:30 de la tarde, ahí iría el primer partido de los fines de semana. Sobre las 8:30 de la tarde iría el segundo. Sobre las 10:30 de la noche iría el tercero y último. Recuerdo que los viernes, según el diseño de la Liga, habría solamente dos encuentros. La Liga ha valorado además que sería una buena idea empezar con el derbi Sevilla-Betis, que al parecer tiene un grandísimo atractivo en China y en Singapur. Así que si no aparece ninguna...
Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Juan Antonio Alcalá, pero estaba hablando de horarios y de partidos inaugurales. El que más llama la atención y que va a ser el que abra la jornada va a ser ese Sevilla-Betis. Oliva, allí ya están deseando que se juegue el encuentro, ¿no?
Sí, aquí no se habla de otra cosa en Sevilla que de la fecha definitiva del derbi, y la preparación de los dos equipos va encaminada hacia un partido que puede marcar lo que resta de temporada. Será extraño sin público en el Sánchez Pizjuán, como reconoce el futbolista del Sevilla, Suso, pero ninguno, en caso de derrota, tendrá excusas, como explica también el técnico del Betis, Rubi.
Yo creo que es un partido de lo diferente, ¿no? En Europa, ¿no? Que a la gente le gusta ver y que todo el mundo quiere ver. Evidentemente hubiera sido más bonito si hubiera estado toda la gente, toda la afición, pero bueno, yo creo que es un tiempo, una época particular, diferente, y nos tenemos que adaptar también.
Se ve un Betis que es fuerte, un Betis que juega bien, que se defiende bien, o el partido no lo vamos a sacar, con público o sin público. El que no se adapte, sufrirá. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner para nada excusas de coronavirus, de públicos, de tal. Hay que adaptarse a estos partidos y hay que ser los mejores posibles.
Bueno, hablando de público, ya saben ustedes que Ángel Torres, el presidente del Getafe, en el partidazo de la COPE, adelantó la noticia de que el año que viene no le va a cobrar el abono a sus socios.
Que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis. ¿Se abra el abono desde el 1 de septiembre o no se abra? Lo hice saber a la Liga, que nosotros no vamos a cobrar. Si estamos en la Copa del Rey, habrá que pagar algo porque no puedes dar todo gratis. Y si vamos a Europa, que espero que sí, es decir, también se cobrará, pero lo que es la Liga, tendrán su asiento gratis.
Bueno, pues atención, porque eso no les ha gustado a muchos presidentes ni a muchos clubes de primera. El único que hasta el momento ha levantado la voz ha sido el Betis, ¿no, Escalera?
Así es, porque el director de negocios del Betis, Ramón Alarcón, fue protagonista en COPE Sevilla, y ojo Manolo, porque anunció que siguen trabajando en una compensación justa para todos los socios y cargó contra los equipos que han sido más generosos con sus abonados, como el Getafe.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe, su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Por cierto, Gema Santos, ¿ha habido reacción, o mejor dicho, contrarréplica del Getafe después del enfado de algunos presidentes?
No, el Getafe no entra al trapo, ni parece que vaya a entrar. Ellos están muy orgullosos de ese gesto con sus abonados. Los abonados están encantados, evidentemente. Y además Ángel Torres lo avisó, Manolo, avisó a todos los clubes de la Liga en una asamblea que iba a regalar los abonos. Les propuso hacer algo conjunto y los demás no quisieron. Luego los otros clubes ni le frenaron ni le dijeron que no lo hiciera. Y claro, él, a quien quiere homenajear, es a su propia afición.
Bueno, y atención, vamos a hacer un sondeo rápido. Por ejemplo, la Real, que fue el primero que dio un paso, la Real que decidió, Marco Antonio,
devolverá el 20% de los abonos, estiman que van a perder entre 3 y 4 millones de euros.
O sea, devuelve el dinero. ¿El Atlético de Madrid qué política tiene, Ruiz?
Bueno, como no sabe cuándo ni cómo va a empezar la temporada, ha decidido primero aplazar el pago del abono que se debía cargar en junio, y al de la próxima temporada le va a hacer el 20% de descuento.
¿El Madrid, por ejemplo, de momento se ha pronunciado sobre este tema, Melchor?
No, pero está estudiándolo. Tiene claro que va a devolver la parte proporcional de los 6 partidos de esta temporada y de cara del abono de cara a la próxima campaña, y esperando cuántos partidos se van a disputar a puerta cerrada para aplicar medidas y compensaciones a los socios.
¿Y el Barcelona qué tiene previsto, Liberos?
Bueno, en el Barça me siguen diciendo que siguen trabajando y analizando la situación, pero no tienen nada nuevo. Son unos 80.000 abonados y un ingreso previsto de unos 50 millones de euros. No hay todavía una solución a día de hoy.
Bueno, todo esto es el nuevo fútbol, todo esto es la nueva normalidad. Por ejemplo, hoy Peña, Aduri se despedía y después de mucho tiempo hemos visto una rueda de prensa presencial, la primera del fútbol desde que se inició la crisis del coronavirus.
Sí, ha sido una rueda de prensa que ha contado con una puesta en escena espectacular desarrollada sobre el césped de la catedral y con Ari Txaduri respondiendo a las preguntas desde el punto de penalti del área en el que anotó el último gol de su carrera. Un acto en el que el delantero rojiblanco ha estado arropado por todos los componentes de la primera plantilla bilbaína y por el presidente Aitor Elizegui. Todos ellos, al igual que los 20 periodistas presentes, hemos tenido que cumplir un estricto protocolo de seguridad sanitaria, unas medidas que han incluido la toma de la temperatura antes de entrar en el campo, la desinfección de las manos, el uso de mascarillas y la separación física de 3 metros entre cada asistente.
Bueno, hay que destacar que Peña, periodistas de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi han seguido a Duriz y les hemos pedido que nos digan en una palabra quién se va.
Un delantero fuerte, competitivo, único y resistente.
Simplemente el mejor jugador del Athletic en lo que llevamos del siglo XXI.
El futbolista más influyente y carismático del presente siglo en San Mamés.
Claramente el mejor rematador que ha tenido el Athletic en los últimos 50 años.
Que ha hecho soñar a las nuevas generaciones con las viejas gestas del Athletic.
Ari Txaduriz ha dicho adiós. Se va el jugador, nace la leyenda.
Bueno, pues Txaduriz no podrá jugar la final de Copa. No podrá estar en la gabarra, pero Peña, ¿qué ha dicho sobre esto?
Bueno, pues ha dicho que lo importante es que le saquen esa espinita a sus compañeros y que, sin duda, hoy por hoy, y por eso ha tomado la decisión, el equipo, el Athletic, es mejor sin él.
Supongo que si hay gabarra, habrá un hueco para ti, ¿no?
No necesito ese hueco, solo necesito que la saquen. No siento que tenga esa necesidad de que me tengan que despedir, ni mucho menos. He disfrutado tanto y he tenido tantos homenajes todos los domingos. Por mucho que quieras, a veces hay un límite. Creo sinceramente que es mejor que yo no esté, porque el equipo es mejor sin que yo esté.
¡Qué grande Txaduriz! Por cierto, nos deja el abuelo de la Liga, aunque ya saben que se va un abuelo y aparece otro. Escalera, ¿quién es ahora el abuelo de la Liga?
Pues Joaquín Sánchez, el portuense, pasa a ser el futbolista más veterano de la Liga y esta mañana, cuando entraba en la Ciudad Deportiva, en declaraciones a Mediaset, ha querido tener unas palabras de cariño para su amigo Txaduriz.
Me da pena por Txaduriz, un tipo extraordinario, además tengo una relación con él muy buena. La pena es la tristeza esa que se tenga que ir así, que no se haya podido retirar como se merece. Hasta mis niñas se han cachondeado de mí y dice, papá, te me voy a casa y voy a estar jugando al fútbol. Digo, niña, tú déjame a mí tranquilo, mira, esto es lo que hay, todo el mundo no puede jugar hasta los 40.
Esto es lo que hay, decía Joaquín. Por cierto, dos rápidas de futuro. ¿Qué sabemos de Arturo Vidal, Elena?
Pues que no quiere irse. El Barça necesita vender para hacer frente a la crisis. El chileno es uno de los que quiere el Inter para abaratar el fichaje de Lautaro. Sin embargo, Arturo Vidal, como Artur y Rakitić, tampoco está por la labor de salir. Escucha.
Sí, estoy cómodo. Estoy feliz. Como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez. Entonces no tuve la preparación, pero estoy feliz. Hay un buen grupo. Tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. Esos son los momentos clave, los momentos que donde tienen que salir los jugadores de verdad. Me ha tocado salir y aprovecharlo y la gente ve eso.
Bueno, a Vidal lo ponen fuera del Barça y a Pjanić lo ponen dentro. ¿Ha hablado el bosnio Bajorí?
Ha dejado un mensaje enigmático en las redes Pjanić, entrenando con la Juve. Dice, el futuro depende de lo que hagas hoy. Feliz de volver al campo. Pjanić es objetivo blaugrana, pero la Juve querría a Artur a cambio. A día de hoy, Artur no quiere salir, así que se trabaja en otras fórmulas para tratar de hacer la operación.
Bueno, y por último, mañana, nueva jornada de la Bundesliga. ¿Qué es lo más importante que destacamos, Evangelio?
En realidad, ahora mismo, Manolo, tenemos en juego el derbi de Berlín, Hertha 0, Unión 0 en el minuto 25 de la primera parte. Mañana destacamos dos partidos a las 3:30, Wolfsburgo, Dortmund y Mönchengladbach, Leverkusen. Y a las 6:30, el líder Bayern recibe al Eintracht sin Thiago por lesión.
Volvemos en nada, en un minuto, más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
solo tres cosas importan. La salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, hablamos de baloncesto. Mirotić, el jugador del Barça, es noticia. ¿Por qué, Alberdi, eh?
Bueno, sabemos que es un crack dentro de una pista de baloncesto. Tenemos claro que lo es también fuera. Genera amor y odio a partes iguales con su fichaje por el Barcelona. Atención, así lo explica él en el programa Confinado sin Básquet.
Día de hoy, vaya donde vaya a jugar aquí por España, me pita, me llama rata, pesetero, de todo. Pero todo el pabellón. Luego salgo del vestuario, hay como siempre 100 personas así esperando. Foto, foto.
Ivanovic y Baskonia contentos por la renovación, Roberto Arrillaga.
Sí, es un hecho. Baskonia ha encontrado en este tiempo su entrenador ideal para la próxima campaña. Y Dusko Ivanovic, en su tercera etapa en el equipo, a la vez se siente como en casa. No han hablado de condiciones, pero tanto Querejeta como Ivanovic son hombres de palabra.
Me alegra mucho que Baskonia está pensando en mí, que quiere que continúe. Yo también estoy dispuesto a quedarme y espero que pueda seguir año que viene. Tenemos tiempo, no hay ninguna prisa para hablar. Me siento muy cómodo, me siento como en casa.
Por cierto, que se sigue trabajando para elegir la sede para disputar la fase final de la ACB y el lunes es día clave, Pilar Casado, para conocer el futuro de la Euroliga.
Lunes o martes se puede decidir la de la ACB. También el lunes es importante porque se va a tomar la decisión definitiva. Antes, mañana sábado, el CEO de Euroliga, Jordi Bartomeu, mantendrá una reunión telemática con los jugadores de todos los equipos, pero en cualquier caso la decisión se tomará el lunes a las 11 de la mañana por los 11 equipos con licencia A de Euroliga.
Parra, por cierto, un propietario y un jugador se atreven ya a ponerle fecha de regreso a la NBA.
Mark Larry, dueño de los Bucks, ha dicho que espera que en 6 o 8 semanas se vuelva a jugar, y el base de los Nets, Spencer Dinwiddie, ha escrito en su cuenta de Twitter que se disputarán 5 partidos. Entendemos que de temporada regular a partir del 15 de julio. Además, noticia triste, esta tarde han informado los Utah Jazz del fallecimiento de que fuera su entrenador durante 23 temporadas, Jerry Sloan, a los 78 años de edad.
Bueno, y vamos a terminar, Ángel García, con el número uno que vuelve a entrenar.
Por fin, Manolo, por fin hemos visto a don Rafael Nadal Parera con una raqueta en la mano y en una pista de tenis, pegando un revés esta mañana en el entrenamiento que ha tenido lugar en su academia. Ya está en pista de nuevo don Rafael Nadal Parera.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, Expósito, sabiendo que ahora vas a dar un recital y que a partir de las 11:30 Joseba Larrañaga nos va a dar la última hora del mundo del deporte en el partidazo. Te escucho, Expósito.
Y yo a vosotros. Hasta luego, Manolo.
Un abrazo.
Chao, amigo.